Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11, buenos días. Poco a poco se va recuperando la normalidad en el intercambiador de Moncloa, donde desde primera hora de la mañana cientos de usuarios de los autobuses interurbanos que unen Madrid con la zona noroeste de la región, con municipios como Las Rozas o Quijorna, han sufrido los efectos de la huelga convocada por los trabajadores de la empresa Autoperiferia. Los afectados denuncian falta de información y servicios mínimos escasos para cubrir la demanda.
Yo no sé lo que consideran ellos un 60%, pero nosotros llevamos mucho rato ya esperando el 22. O sea que yo no sé cómo calculan, porque se supone que cada 20 minutos y un día normal tienes el autobús. Y hoy pues ya las chicas de adelante llevan más de una hora y media. Yo llevo ya una hora por lo menos.
No sabíamos nada. Esto no ha salido en ningún medio de comunicación, no lo han comunicado en ninguna página web. Hasta esta mañana, cuando hemos llegado aquí a la estación de Moncloa, no sabíamos que estaba pasando esto. Es que es increíble, por lo menos si hay huelgas para protestar por lo que quiera cada uno de los del consorcio de los conductores o la compañía, por lo menos hay que avisarlo en los medios de comunicación, que cuando se quiere bien se avisa de las cosas.
Bueno, pues la huelga de 24 horas se va a extender a todos los lunes y martes de enero y de febrero. Los servicios mínimos en hora punta van a ser del 60% y del 35% durante el resto del día. El comité de empresa lo que reclama con esta protesta son mejores condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Más fácil lo tienen desde hoy los conductores que habitualmente circulan por el centro de la ciudad. La Gran Vía reabre al tráfico. También se puede transitar ya sin restricciones por las calles Mayor y Atocha después del corte de circulación al que se han visto sometidas durante las fiestas de Navidad. La alcaldesa de Madrid ha adelantado hoy su intención de hacer una consulta ciudadana para peatonalizar la Gran Vía.
Manuela Carmen ha explicado que hay muchas alternativas para poder llevar a cabo este proceso y una de ellas pasa por hacer un tipo de autobús lanzadera que recorra toda la Gran Vía y que impida lo que pasa ahora, que dice que coinciden muchos autobuses de líneas diferentes. La idea pasaría, a lo mejor, apunta, por buscar dos núcleos de transbordo, como ya lo es Cibeles, donde salen distintos autobuses para muchas partes, y hacer lo mismo en Plaza de España. Otra idea pasaría porque el pavimento de la Gran Vía sea continuo, que no haya bordillos y esté preparado para la peatonalización sin perjuicio de que haya que hacer otras medidas para dar a la calle esa agilidad. Lo importante, ha dicho, es que deje de ser una vía de cruzar Madrid, porque eso no tiene sentido.
Por cierto, que el consejero de Transportes, Pedro Royán, confirma que el uso del transporte público ha subido en 4,5 millones de viajeros en el periodo navideño, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año pasado. Royán ha detallado que de esos 4,5 millones de viajeros, el 82% ha optado por el Metro de Madrid. El consejero esta mañana también va a dar a conocer los detalles del cierre de la línea 8 de metro, que, como saben, cerrará el próximo 26 de enero sus 8 estaciones para realizar obras y renovar las vías entre nuevos ministerios y barajas. Trabajos que se van a prolongar hasta el 18 de abril y que cuentan con un presupuesto de 20 millones de euros. En la crónica nacional, el Partido Popular califica de política de ciencia ficción la posibilidad de que el expresidente del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar, pueda estar planteándose fundar un nuevo partido que compita directamente con el de Mariano Rajoy. Palabras del vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo, aquí en Onda Madrid.
Hablar de Aznar y hablar del PP es lo mismo, porque están indisolublemente unidos, ¿no? Ha sido presidente 12 años del partido, 8 años presidente del gobierno, y por lo tanto, mira, antes hablabais mucho de ciencia ficción, sí, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco política ficción, esto de lo que me preguntabas.
Del nuevo partido de José María Aznar,
creo,
¿no?,
que sí.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo ha evolucionado la situación del tráfico en las carreteras de la comunidad. En la DGT está Javier Fernández de Heredia. Javier, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad, en líneas generales, se circula bastante bien. No se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a ver cómo están en el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues esta hora se recupera la normalidad. En general se circula bien.
bien, sin problemas, poco tráfico, ninguna novedad importante que altere esta fluidez. Aunque sí recomendamos precaución a los conductores que circulen por la M30, porque en la zona del nudo de Manoteras un accidente provoca un pequeño estrechamiento de calzada en sentido A1, sentido carretera de Burgos. No hay problemas, pero sí recomendamos precaución.
Gracias, Margarita. Es todo. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Eli.
Otra que viene con gripe, pero ¿esto qué pasa? ¿La regalan en la puerta o qué?
Espero que no
¿la
sea
venden?
Gripe, yo creo que es un catarro común.
Bueno.
Y también espero que me convalide con la gripe, que parece que se va, que su momento fuerte pues lo va a tener dentro de unas semanas. Uh-huh. Así que yo espero que esto me valga ya.
Está en su momento fuerte ya la gripe,
ya está,
compañera.
Ya
sí,
está,
este año se ha adelantado, nos lo acaba de contar el doctor Gutiérrez Serantes.
Me han dicho que de aquí a unas semanas va a ser terrible.
¿Qué me dices?
Sí, sí, no sé, bueno, ya ha empezado, ya ha empezado fuerte. Yo creo que lo mío no es gripe, ya digo, un catarro común y corriente.
Uh-huh.
No sé. Bueno, en
bueno,
fin.
Pues que te convalide. A
que
poder
me convalide.
Ser, porque ya no podemos más a cuadro y ya no podemos quedarnos.
No, nada. Yo voy a resistir aquí. Tendrán que sufrir nuestros oyentes esta voz nasal horrorosa.
Uh-huh.
Pero bueno, aquí estaré. Aquí estaré.
Bueno, tenemos hoy consultorio.
Sí. Vamos a hablar de, bueno, pues el primer lunes ya tomamos el pulso a la vida rutinaria, ¿no? Ya después de todas las fiestas. Y ahora sí es el momento de la verdad y todas esas cosas que nos hemos planteado de cara al nuevo curso. Hablabais hace un momento del tema deporte.
Tema deporte, sí.
Pero hay muchos otros propósitos que nos podemos hacer. Queremos mejorar. Utilizamos este nuevo calendario, ¿no?, que nos han regalado en la frutería o en el banco o donde sea, para, bueno, pues hacer nuestras marcas. Si, por ejemplo, queremos dejar de fumar o si queremos simplemente pues comportarnos de otra manera, ¿no? Respecto a nuestro relacionarnos de otra forma con nuestro entorno o ser más ordenados, no sé, limar defectos,
Hacer las paces con alguien,
paces.
Sí, nos proponemos muchas cosas en cada vez que cambiamos de año.
Sí.
Y luego, en fin, la emoción y esto nos suele durar 3 días.
Bueno, pues necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para ello y vamos a buscarla. Vamos a hablar con la doctora Marisa Navarro, que acaba de publicar un libro titulado Medicina Emocional. Y vamos a hablar también de la medicina que necesitamos para llevar a cabo todos estos propósitos, que muchas veces lo son emocionales y tienen mucho que ver, pues eso, con cosas que reconocemos negativas en nosotros mismos o a la hora de nuestra vida práctica que no logramos resolver. Vamos a ver si con ayuda de nuestra psicóloga logramos hacer realidad estos objetivos que nos hemos marcado para el nuevo año. También, bueno, pues nos gustaría que nuestros oyentes nos trasladaran cuáles son los suyos y que la doctora pues pueda echarles una mano para conseguirlos. Mi propósito de nuevo año, aprenderme los números de teléfono.
¿Bien?
Del
¿y cómo lo llevamos?
Bueno, de momento yo tengo chuleta, ¿eh? Voy poco a poco.
¿Será posible?
A ver, que seguro que la doctora nos recomienda que es los objetivos que nos marquemos los logremos despacito, ¿eh?
Vale.
Sin atragantarnos. Bueno, tenemos dos números de teléfono, nuestro fijo gratuito, el teléfono 910 30 63, y nuestro WhatsApp, que es el 628 091 117.
Tenemos en redes sociales también.
También tenemos hoy en Madrid nuestro Facebook, nuestro Twitter y el correo hoy@ondamadrid.es, y a través de todas esas vías nos pueden ir trasladando sus propósitos de año nuevo, aquello que quieren mejorar en este 2017, y con ayuda de la doctora Marisa Navarro pues vamos a tratar de conseguirlo.
Muy bien, bueno, pues mientras van llegando esas comunicaciones de nuestros oyentes para la consulta que vamos a abrir hoy con la doctora Marisa Navarro, yo me voy a hacer lo que le he prometido al doctor Gutiérrez Serantes, que es adentrarme en el mundo del deporte, aunque sea de boquilla y aunque sea con ayuda de Rodrigo de Pablo, que este sí que es deportista. Rodrigo, buenos días.
Tampoco te creas, sí, buenos días.
Bueno, traes un aspecto tú también hoy, bufanda, un jersey gordo, así como una pinta de congelado, hombre, tampoco, ¿no?
Bueno, congelado no es de lo peor que me podrías decir. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, pinta de congelado, claro, hace frío, ¿no? Hay que protegerse. Para luego poder hacer deporte en plenitud.
Mira, habrá quien diga que soy una especie de contradicción porque me paso el día quejándome del frío. Pero, hombre, hoy tampoco es para morirse, ¿eh? Yo he estado mirando Finlandia, 40 bajo cero. Eso es frío y lo demás son tonterías.
Bueno, claro.
Aquí uno bajo cero.
Siempre hay quien lo mejore, pero este frío mesetario, a la hora que tú sales de casa, que no es tarde, precisamente.
Oye, pues esta mañana en la sierra hacía menos frío que en el llano. ¿Qué quieres que te diga?
A veces ocurre.
¿Pero cómo? Que esta mañana había 6 grados
térmica,
de diferencia.
¿No?
¿Inversión térmica? Uh-huh. Sí, sí. Esta mañana en la sierra había 5 grados y cuando he llegado aquí, a Pozuelo de Alarcón, había menos 1. He ido al revés. No
vamos
sé
a tener
qué es lo que ha
a
pasado.
Hacer
pero bueno,
a hacer el programa.
Pues mira, no está mal. Mira, yo lo podía hacer en pijama, como otros. Está muy bien, tranquilamente. Bueno, oye, que empezamos por el fútbol. El Real Madrid, que ha empezado el año estupendamente.
Cómo no, vuelve la Liga, en que empezamos por el fútbol y empezamos por el Real Madrid, que ha empezado como acabó el año pasado, con victorias. Ya lo hizo en la Copa frente al Sevilla, lo hizo ayer contra el Granada. Bueno, el sábado contra el Granada, un partido que tenía casi de cara desde antes de que empezara, porque el Granada no es precisamente un equipo que dé mucho miedo, no es un equipo que asuste.
Oye, pero a veces estos que no dan miedo te dan un disgusto.
Pero no parece que el Real Madrid sea un equipo con fisuras y fácil de sorprender, y así que a la media hora ya ganaba 4-0. La cosa acabó en 5, pero si hubiera apretado el acelerador, pues seguramente podrían haber sido más goles. Así que el Real Madrid da un nuevo golpe a la Liga, no solo porque ganó él, sino porque el Barça volvió a tropezar, empató en Villarreal, y gracias, porque empató en el último segundo de partido, gracias a un golazo de falta de Leo Messi. Así que ahora tiene 4 puntos de diferencia el Real Madrid con el Sevilla, 5 con el Barça, y el Atleti ya ni te cuento. Pero es que además el Madrid tiene un partido menos, que tiene todavía que disputar contra el Valencia el próximo mes de febrero. Así que yo creo que esta Liga solo la puede ganar el Real Madrid y solo la puede perder el Real Madrid.
Eso te iba a decir, que, hombre, queda mucha liga por delante, que es lo que se dice siempre, pero ya está complicado que pierda la liga el Real Madrid, ¿no?
Falta un partido para que acabe la primera vuelta. Esto significa que hay muchos puntos todavía en disputa, pero yo creo que este año ya solo, no solo por la diferencia de puntos, sino por la sensación que transmite el Real Madrid, que es muy diferente a la que transmite, por ejemplo, el Barcelona, ¿no? Que hoy por hoy, a pesar de que el Sevilla esté en medio, sería el único rival potencial para poder arrebatarle el título. Los dos transmiten sensaciones muy distintas y los dos están metidos en dinámicas muy diferentes, ¿no? Yo creo que si hubiera que apostar, habría que apostar por el Madrid, aunque se gane poco, pero yo creo que este año sí, la Liga va a volver al Bernabéu, debería volver tal y como va la cosa.
Bueno, cuidado con el Sevilla,
que
está a 4 y además tiene que jugar con el Real Madrid el
próximo jueves. Sí, partido de vuelta, pero lo hizo también de Copa, lo hizo también el Madrid en la ida, que ganó 3-0, y resulta muy difícil pensar que el Sevilla le pueda ganar 4-0 al Real Madrid, no es Sevilla ni ningún equipo, pero bueno, habrá que disputar ese partido de vuelta, que será el jueves. De lo del Barça sí te quiero decir que no solo empató a última hora y gracias, sino que de nuevo el empate viene envuelto en polémica. El árbitro no estuvo bien, es verdad. En Barcelona ponen el acento en un penalti por mano de Bruno Soriano, no señalado, a favor del equipo culé, aunque es verdad que Mascherano hizo otro en el Barça. Y Piqué la volvió a liar. Ya sabes que Piqué siempre da que hablar.
Sí, es un poquito incontinente verbal. ¿Qué le
pisa
¿qué
a todos los charcos? Bueno, pues ayer cuando acabó el partido le caza una cámara cuando se retira al vestuario.
Sí.
Se queda señalando al palco.
Ajá.
Y le dice, ¿lo has visto, no? Así señalándose con el dedo índice en los ojos, ¿lo has visto, no? Se dirigía al presidente de la Liga. que estaba en el palco viendo el partido, como se sintió perjudicado otra vez el Barça por ese penalti no señalado a favor, pues Piqué, delante de todo el mundo, no tuvo reparo en montar el número y luego, al acabar el partido, también decir que cada vez está más firmemente convencido en lo que ya había dicho antes, eso de que ya sabemos cómo funcionan las cosas, en alusión a que los árbitros favorecen al Real Madrid y perjudican al Barça.
Ya, bueno, esto de saber... Solo suele decir siempre cuando ganan el Madrid. Claro, cuando ellos van ganando la Liga y no pasa nada, ¿no?
Y han sido muchas veces favorecidos, pero es que saber perder en el fútbol y en el deporte y en la vida es importante. Y Piqué a veces todavía es un concepto que no ha adquirido a su comportamiento.
Un poquito guaca guaca todavía. Bueno, bien también el Atlético de Madrid, que ha empezado muy bien Simeone, ¿no?
Sí, sí, ganó a Eibar 0-2, es cuarto en la clasificación, vuelve a puesto de Liga de Campeones, aunque el objetivo este año es ser tercero. Está a 9 puntos del Real Madrid, 12 si ganara el Madrid el partido que tiene aplazado. Pero bueno, al menos ya enlaza 4 triunfos seguidos. Es verdad que el equipo no termina de jugar de colores. O sea, uno, por ejemplo, el otro día jugó a las 4 y cuarto de la tarde.
Sí.
O eres muy del Atleti.
Sí.
Pero mucho del Atleti.
Es muy mala hora.
O das una cabezada, porque la primera parte, sobre todo, fue difícil de digerir, ¿no? A esa hora. Y Simeone sigue insistiendo con buscar alternativas por las lesiones que tiene, por la falta quizá de confianza de algún futbolista en algún puesto determinado. Volvió a insistir en poner a Jiménez, que es un central prototípico de medio centro, es decir, una posición en la que uno tiene que dar el sello y la personalidad al equipo. Bajo mi punto de vista, no ha sido su mejor decisión desde que está en el Atlético de Madrid, pero bueno, se está haciendo fuerte en esa idea, y es verdad que así está ganando partidos y además volvió a no encajar goles, que también es importante.
Bueno,
así que el Atlético en buena disposición, ¿no? Además, para afrontar, claro, la vuelta de la Copa, que será mañana mismo contra Las Palmas, en un partido que también tiene más que encarrilado después del 0-2 de la ida.
El Leganés, en cambio,
se
derrapa un poquito ahí.
Sí, a pesar de que debutó Champán en la portería, con ese nombre dan ganas de descorchar.
Champán,
Nereo Champán, futbolista argentino que está recién llegado y fue bajarse del avión.
Nereo Champán, perdona que te diga, pero tiene un nombre como de cómic.
Champagne, sí.
Nereo Champagne. Sí, sí. Es que me parece
Nereo
genial.
Champagne. A mí me gusta, ¿verdad? Podría ser en portero de fútbol o cantante en un trío de ópera, ¿no?
No tengo ni idea, pero me parece un personaje estupendo.
Bueno, pues conviene que no cante, por lo menos si está jugando como portero de Leganés. No tuvo culpa en la derrota del equipo pepinero, pero es verdad que el Leganés sigue con sus 16 puntos, que no mete goles y que su entrenador está avisando que él necesita fichajes y que si no llegan, se va a pasar mal. Lo que pasa es que el Leganés tiene el dinero que tiene, el mercado es como es, y a veces no es fácil traer futbolistas.
Ya, sobre todo, en fin, que esto no es China.
Esto no es China, efectivamente. China el dinero lo tienen por castigo y no veas la que están liando.
Bueno, el Alcorcón, ¿qué le pasa?
Bueno, pues otro empate a cero, abonado a ese resultado. En esta ocasión, en casa, frente al UCAM de Murcia.
¿No es perder?
No es perder, pero no es ganar. Y empató a cero el último partido de Copa en casa contra el Córdoba. Empató en casa también contra el UCAM Murcia. Es verdad que le está costando marcar, sobre todo en Santo Domingo. Convendría ir sumando resultados positivos y victorias. Va a tener también Copa esta semana. Recordamos que el Alcorcón es el único equipo superviviente de segunda junto al Córdoba, que es el equipo al que va a visitar en el partido que le queda pendiente, con ese empate a cero de la ida. Así que, bueno, pues el Alcorcón, que continúa en la Liga y en una posición comprometida, al igual que el Rayo Vallecano, que también empató a cero precisamente contra el Córdoba. Son equipos todos a los que les cuesta un mundo marcar goles. Y el Getafe, el viernes nos dio la mejor noticia, ganó en Almería 0-1 y durante dos días ha estado en segunda posición, es decir, en posición de ascenso directo a primera, con lo
pues
mal que empezó el Getafe. Lo que pasa
es
que ayer ganó el Girona, ha caído a la tercera plaza, pero lo más importante es que desde que llegó Bordalás hay equipo y la cara del conjunto azulón está bien lavada y tiene trazas de conjunto que va a pelear por subir sí o sí de forma directa a primera división.
Pues ojalá lo consigan. ¿Cómo tenemos el baloncesto?
Bueno, pues con una victoria muy trabajada del Real Madrid, que le hace mantener el liderato. Ganó 96-92 a la Andorra, lo hizo en la prórroga, y con un Sergi Llull que destapó el tarro de las esencias en ese tiempo añadido con 10 puntos y consiguió que el Madrid continúe en esa posición privilegiada de la clasificación. Ganó también Estudiantes y falta le iba haciendo ya, 94-78 en casa frente al Zaragoza. Y luego cayó el Fuenlabrada, 69-77 contra el Baskonia, lo hizo en casa y lo hizo además con polémica. De hecho, los fuenlabreños han anunciado que van a reclamar a la Liga, a la ACB, por el arbitraje recibido, que ellos consideran le perjudicó gravemente.
Oh, cómo está. Así que van a, el personal van a con reclamar. Los arbitrajes en fútbol, en baloncesto, en todo, ¿eh?
Bueno, al final, cuando uno pierde, pues a veces si encuentra alguna explicación, claro, que no sea capaz de resolver uno propio, sino que es por terceros, con lo que se están jugando todos, pues bueno, a veces suceden estas cosas. No es fácil ser árbitro, ¿eh? No es fácil.
No, perdona, no es fácil. Siempre ha sido una profesión de riesgo y de mucho riesgo en algunos sitios.
Yo a veces veo 7 repeticiones y no lo tengo claro. Ya. Pero bueno, esto es como todo. Si en vez de en la Liga, por ejemplo, lo de ayer de Villarreal, si hubiera sido en otra competición organizada con la FIFA, habrían tenido el vídeo ese. Que luego, verdad, que viendo el vídeo hasta se equivocan también. Pero en una competición, pues a lo mejor sería un resultado y en otra sería otro resultado, ¿no? Pero es que, ¿cómo
pero
resuelves esto?
Pero el vídeo no
pues...
tiene pinta esto de cundir mucho, ¿no?
Bueno, lo están introduciendo poco a poco y o mejoran mucho, lo desarrollan muy bien y lo gestionan mejor o a veces casi es peor, como ya vimos en el Mundial de Clubes. Bueno,
¿será con los drones que llevan cámaras y todas estas
cosas?
No,
pero si drones están... Buah, si cámaras, si no es por cámaras. Y la cosa es que luego alguien lo revise en un vídeo y ese alguien tenga el criterio suficiente como para no malinformar al árbitro que está pitando en ese momento. Al final, el factor humano a veces lo acaban ponzoñando todo.
Bueno, no tenemos más deporte. Estamos secos, compañero. ¿Qué pasa con tenis?
Por ejemplo, Roberto Bautista.
No está Fernando Alonso, hasta mi vida no tiene sentido.
No, Alonso está disfrutando de sus merecidas vacaciones. Tenis sí que hemos tenido.
¿Cómo merecida? Espérate, aquí tenemos debate.
Hombre, todo el mundo merece sus vacaciones, ¿no? Después de un año jugándose su integridad física a los mandos de un bólido.
Las suelas de los zapatos, que es con lo que parece que arrastra el coche, pero lo demás tampoco te quiere decir, hombre, unas vacaciones, pues sí, todo el mundo tiene derecho a vacaciones. Incluso los torpes, pero tampoco es para, en fin,
hombre,
no estar agotado.
Bueno, hombre, yo creo que, en fin, ahora tiene que aprovechar este momento de impasse para solucionar esos problemas que ha tenido en los últimos años y volver por donde solía. Pero
tenéis... habíamos quedado que era el coche.
Sí, sí,
también. Entonces, ¿cómo va a solucionar
el coche se evoluciona, se mejora, se habla con los ingenieros, oye, pues por aquí yo creo que deberíamos estar. Bueno, en eso están. Pero tenis sí que hemos tenido, ¿eh? Roberto Bautista incluso ha ganado en Chennai, en la India, su primer torneo del año, sube un puesto en la ATP. Y tenemos ya a Rafa Nadal preparando el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Hoy juega precisamente una exhibición con algunas de las mejores raquetas del mundo. Y vamos a ver si confirma la mejoría que ha apuntado desde que ha vuelto en ese primer Grand Slam de la temporada.
Pues ojalá, yo siempre le deseo lo mejor a Rafa Nadal, que me tiene muy preocupada porque se le cae mucho el pelo.
No, pero se ha puesto pelo.
Sí, pero se le sigue cayendo, claro.
¿Pero le has visto ahora? ¿Le has visto ahora?
Bueno, últimamente no he tenido placer de cruzarme con él.
Te lo voy a contar yo, porque además es un asunto con el que estoy muy sensibilizado. Se ha cortado el pelo y se ha cambiado, lógicamente, el peinado, eres más cortito, tal, no sé qué, y sí que ha habido una progresión, sí que se ve una evolución positiva. Se ha sometido a una intervención de estas que, bueno, en fin...
Que te pone el pelo, vamos, directamente.
Y oye, que de aquí a 4 días ya verás cómo tiene esa mata de pelo, ese pelazo que tenía...
Corcho.
Claro. Bueno, no, funciona.
Pues me alegro,
mucho. No será el primer deportista que se somete a algo así. Iker Casillas, por ejemplo.
Ah, también te lleva... Pero, por favor, esto me interesa muchísimo más que los goles.
O Black, el
Iker
portero del Atlético de
Madrid. Iker Casillas lleva el pelo postizo.
Claro. Iker Casillas, fíjate, ya 2009, 2010, ya lo iba teniendo complicado. Y ahora le ves y es otra cosa. El portero del Atleti también, Jan Oblak.
Ya,
también.
Este no sé quién es, pero no me importa.
Pues el portero del Atleti.
Pues fíjate, oye, y entonces, claro, no tiene caspa. Claro, estaba pensando Capiz, Casillas. Claro. No, estaba pensando por lo de... No anunció un champú anticaspa.
Sí.
Pero claro, ¿cómo vas a anunciar un champú anticaspa si el pelo es postizo? Bueno, esto hay que hablar con un dermatólogo. ¿Se puede tener caspa en un pelo postizo?
Es probable, ¿no?
Implantado. Mira, me planteas un tema estupendo para tratar en este programa.
Es un melón por abrir.
Muy bien. Y que conste que no tiene nada que ver con cabezas, lo del melón. Muchas gracias, Rodrigo de Pablo.
Hasta la próxima.
Vale, hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 23 minutos de la mañana. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días.
Que en informativos no sabíais nada de esto, no habéis abierto ningún informativo estos días tontos, que no había prácticamente noticias.
No hemos abierto ese melón, como
No, no habéis abierto el melón de quiénes llevan el pelo implantado, que no. Sí, a ver, postizo, dice postizo, parece que se han puesto un peluquín. No, se lo implantan, ahora hay unas técnicas estupendas, claro. Además...
Y que además cada vez, por lo visto, no entiendo nada de esto, pero por lo visto cada vez evolucionan tanto que no se nota que es un pelo implantado.
Pues no, hay alguno, yo siempre, José Bono, quiero decir, José Bono siempre lo ha dicho, bueno, no lo ha dicho mucho, pero tampoco lo ha podido negar, lo tiene divinamente puesto.
Sí, sí.
Divinamente. Bueno, que no va de esto el informativo de hoy de las 2 de la tarde ni los boletines, que traen otras cosas.
Sí, por ejemplo, vamos a hablar de la Gran Vía, a vueltas con la Gran Vía, porque con el final de estas Navidades pues también han concluido esas restricciones de las que tanto hemos hablado al tráfico en la capital. Después de 30 días de cortes intermitentes, los vehículos vuelven a circular ya desde hoy por la Gran Vía y por Atocha y Mayor. Y el ayuntamiento pues va a hacer balance con detalle en los próximos días, aunque insisten que la experiencia ha sido positiva. Hablaremos con peatones, con conductores, con comerciantes, porque hay variedad de opiniones sobre este tema. Y la alcaldesa Manuela Carmena insiste en que durante esta legislatura su intención es peatonalizar la Gran Vía. El uso del transporte público ha subido buenas cifras, por cierto, en 4,5 millones de viajeros en el periodo navideño. Esto supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año pasado. Son cifras que acaba de facilitar el consejero de Transportes e Infraestructuras, Pedro Royán. Huelga en la empresa de autobuses Autoperiferia de Madrid, que conecta Madrid capital con municipios del nordeste de la región como Las Rozas, Quijorna, Villanueva de la Cañada o Brunete. Bueno, pues han iniciado una huelga de 24 horas con unos servicios mínimos del 60%. En clave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido aquí en Madrid, también en la localidad cántabra de Torrelavega y en Bilbao, a 3 personas que se dedicaban a vender por internet medicamentos gástricos para provocar abortos. Se estima que más de un centenar de personas de toda España han sido afectadas por este asunto y algunas han tenido que ser incluso asistidas en hospitales por los efectos adversos, lógicamente, que les ha producido la ingesta de este medicamento. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 4 años de cárcel para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Bresa, y para el que fuera director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, por un delito de administración desleal continuada, dice el fiscal, en relación con sobresueldos en la extinta entidad financiera. También hemos conocido que la alcaldesa de San Fernando de Henares ha sido imputada por la desaparición de documentos relacionados con las obras realizadas en la Plaza de España del municipio. Y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido que el gobierno y concretamente el exministro de Defensa, Federico Trillo, no tienen que pedir perdón, acaba de decir, por el accidente del JAC-42 en el que, recordamos, fallecieron 62 militares españoles. Dice que no quedó acreditado judicialmente que tuvieran responsabilidad en el mismo. Y por último, Eli, vamos a hablar de un concepto que surge después de la llegada de los Reyes Magos.
Ay,
y de
¿cuál
Papá
es
Noel,
ese?
El regifting.
Sí, sí.
Regifting. ¿Qué hacer con los regalos? Bueno, pues si no te gusta el regalo, pues mucha gente opta por venderlos.
Pues sí.
Regifting.
O los devuelves.
O los devuelves.
O los vendes,
o se
efectivamente.
Los remites a los
Ahora
Reyes
se puede
Magos
vender por
vez.
Internet, estupendamente. Sí, sí.
Bueno, pues de estos y otros asuntos hablaremos en los boletines.
Muy
y
bien.
En el informativo a partir de las 2.
Gracias, Marta.
Hasta
luego. ¿Vas a hacer regifting?
No.
Ah, vale.
No, se han portado muy bien y me ha gustado mucho todo.
Vale.
Todo muy práctico.
Perfecto. Hasta luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Ay, cuántos buenos propósitos nos hacemos todas las nocheviejas y cuántos buenos propósitos vuelan con el año nuevo,
sí,
Clara.
Eso es, y llega la hora de la verdad, porque hoy es el lunes en el que comienza la rutina, las clases, la vida, bueno, real, después de estas vacaciones. Hemos flaqueado ya, hemos resistido. Pues estamos a día 9.
A día 9, ya mucho día pasado.
Sí,
sí.
Necesitamos ayuda para
yo creo que
mantener
sí.
estos nuevos propósitos y buenos propósitos de 2017. Y por eso, bueno, pues queremos que también nuestros oyentes compartan con nosotros cuáles son esas cuestiones que quieren abordar en este 2017 con éxito a través del 910 30 63 o el 628 091 117, que es nuestro WhatsApp. Bueno, pues recibimos los mensajes también a través de las redes sociales, del correo, y vamos a pedir ayuda.
Venga, sí, yo creo que sí, que la vamos a necesitar.
Una experta,
muy bien.
Sí, que es la doctora Marisa Navarro, que es autora de un libro que se llama Medicina Emocional, que sabe mucho de esto, y nos va a ayudar a nosotros y a nuestros oyentes.
Y a los oyentes, porque todo aquel que quiera contarnos cuál es su propósito de Año Nuevo, tiene unos teléfonos, el 910 30 63, que es el teléfono gratuito, el 628 091 117, que es nuestro WhatsApp, las redes sociales, nuestro correo electrónico, para que la doctora Marisa Navarro nos dé las pautas de cómo conseguirlo. Vamos a saludar ya a la doctora. Doctora Navarro, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, Clara, ¿qué tal?
Bueno,
feliz año.
Feliz
igualmente.
Año, lo mismo. Preguntándonos si realmente es el mejor momento este, con el cambio de año, para plantearse nuevos objetivos, o al revés, es un poco presión esto de como llega el nuevo año, todo el mundo parece que te dice, a ver si este año dejas de fumar, a ver si este año te pones a régimen, a ver si este año haces deporte.
Pues yo creo que es un buen momento, es un comienzo, ¿no? Y los comienzos pues siempre son buenos para programarse, para organizarse, ¿no? Para hacer cambios. A mí me gusta más hacerlos en septiembre, con el comienzo del curso, debe ser
pues
por
sí.
lo de los niños. Pero también es un buen momento enero y bueno, lo importante, como tú estabas comentando, es bueno que hagamos el esfuerzo, ¿no? Que nos hagamos las preguntas interiores de las cosas que verdaderamente nos gusta hacer, que ese es el problema. A ver si dejas de fumar, pero bueno, si yo no quiero dejar de fumar.
Yeah.
A ver si haces ejercicio, pero si yo no quiero hacer ejercicio. Entonces, lo realmente importante es que nos hagamos las preguntas interiores de verdad qué es lo que yo quiero cambiar. Y ese es el problema.
Ser sinceros con uno mismo, ¿no?
Claro.
De alguna manera, saber que si realmente no quieres hacer algo. Claro, es que hay muchos defectos y muchas cosas que vemos en nosotros que nos gustaría cambiar, pero que realmente no queremos cambiar.
Que realmente no queremos, y ese es el tema. Es decir, estas preguntas interiores, que son preguntas que nos tenemos que hacer muy profundamente y de forma muy muy seria, y esperar las respuestas, que a veces no vienen en el momento de forma automática, sino tú hazte la pregunta que verás cómo te va a venir la respuesta, que son, pues a mí qué me gusta, yo qué quiero para mi vida, cómo la quiero vivir, qué me hace realmente feliz. O sea, decir, no, es que tienes que hacer esto, o es que no, es lo que yo quiero hacer, o lo que realmente es bueno para mí.
Claro, pero doctora, hay muchas preguntas, hay muchas cuestiones que nosotros sabemos que objetivamente están mal en nosotros. Bueno, pues es el tópico de fumar, ¿no? Quiero dejar de fumar. Yo sé que eso es malo, sé que me está haciendo daño. No quiero porque me gusta. Pero
claro.
Es imposible dar ese paso, es imposible dar ese paso de no quiero realmente, pero debo. ¿Cómo se hace eso?
Mira, el debo funciona fatal.
Ya, vaya,
ya
vaya.
Basta que diga debo para que dentro de mí se revele algo contra ese debo, ¿sabes? O sea, tiene que ser quiero. Tiene que ser qué es lo que yo quiero hacer. Hay una pregunta mágica para esto, que es ¿me conviene o no me conviene? Y cuando uno se hace esa pregunta, o sea, dejar de fumar, ¿me conviene o no me conviene? Intentar hacer aquellas cosas que me convienen, pero siempre desde el querer, no desde el deber.
Ya.
Porque el deber de verdad que produce pues una rebeldía interior, o sea, si los tendrían, no me gusta ni siquiera la palabra, tendrían que estar lejos de nuestra vida, porque no funcionan bien, nos producen muchísima frustración.
Bueno, hay otra cosa que también nos frustra mucho, doctora, y es cuando, a pesar de que queremos, hombre, pues a veces flaqueamos, ¿no? Y caemos de nuevo en los viejos hábitos. Y ahí es muy importante volverse a levantar, porque es verdad que una vez que uno cae, dice, bueno, pues como ya he caído, ya me dejo llevar, y ya el próximo año será.
Es que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es ponernos metas realistas, dar pequeños pasos para grandes transformaciones, que a mí es una frase que me encanta, porque lo que no puedo hacer es decir, bueno, voy a comer más sano todo el día lechuga. Pues no, o sea, es que no. Es decir, eso no va a funcionar. Al quinto día estás de la lechuga y de las verduras hasta el gorro y ya no te apetece, y entonces se produce como un efecto rebote que te vas directamente a comerte la morcilla, ¿no?
Ya.
Entonces, tienes que hacerlo de forma muy suave, pequeños pasos, decir, bueno, voy a mejorar mi dieta, pues simplemente voy a ponerme de primero una ensalada, nada más, una ensalada, no voy a cambiar de forma radical mis hábitos, o si quiero hacer ejercicio, como ahora en primeros de enero te ves a la gente corriendo una hora diaria, pero chicos, si no has corrido en tu vida, ¿cómo vas a correr una hora diaria? Espérate, empieza a dar paseos, o realmente a ti qué ejercicio te gusta, porque no, hay que ir al gimnasio, pero si no te gustan los gimnasios, si lo que te gusta es estar al aire libre, ¿no será mejor que des un paseo y que además lo des con un amigo que te diviertes y que te entretienes? O sea, realmente hay que ver qué me gusta a mí, qué me sienta bien, y en esa elección de propósitos, hacer los propósitos que sean llevaderos para ti y además te los facilites, porque si no, pues al final lo acabas dejando, porque claro, la fuerza de voluntad es limitada, no es claro. Algo que podamos estirar y estirar y estirar, porque no es así.
Esto es en cuanto a hábitos y costumbres, pero doctora, tenemos muchas consultas que son más relativas también a cuestiones relacionadas con el ámbito emocional y con el ámbito más de carácter, ¿no? Defectos de carácter que vemos en nosotros mismos y que queremos cambiar. Por ejemplo, nos escribe un oyente, nos dice que quiere dejar de discutir con su madre. Dice, a mí me gustaría discutir menos con mi madre. Tenemos caracteres que chocan mucho y cuando hablamos por teléfono, porque ella no vive en Madrid, siempre acabamos discutiendo. Nos lo cuenta Esther. Y es verdad que hay veces que lo que queremos es, bueno, pues mejorar nuestras relaciones con los demás de cara al nuevo año o, bueno, pues mostrar otro carácter.
Sí, bueno, tenemos el carácter que tenemos, eso hay que aceptarlo, y a partir de la aceptación es donde podremos hacer cambios, pero no decir yo no quiero ser así, no, tú eres así, y a partir de ahí puedes hacer muchos cambios y mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo, esta chica Esther que discute con su madre, pues lo primero que tiene que hacer, porque lo primero que tiene que tener muy claro es que primero es el pensamiento y luego es el sentimiento. Que no podemos sentir algo si previamente no lo hemos pensado. Y según sintamos, además, vamos a acabar actuando. Entonces, lo primero que tiene que hacer Esther es tomar la decisión, la elección profundamente de yo no discuto. Y no solamente no discuto con mi madre, sino si lo puede generalizar mucho mejor. O sea, yo no discuto. A partir de esa programación, tú empiezas a dirigirte a tu madre de otra manera. Es decir, por ejemplo, hay unos temas que son conflictivos con mi madre, pues voy a procurar no tocarlos cuando hable con ella, voy a procurar, en fin, estar más sonriente, no dramatizar, hablar de cosas que sé que le gustan a ella, si voy a hablar un ratito con ella por teléfono o voy a verla una hora, ¿qué me cuesta en esa hora estar cariñosa con ella? ¿O realmente por qué mi madre discute tanto conmigo? ¿Qué es lo que quiere de mí? A lo mejor lo que quiere pues es un poquito más de atención, no sé, es decir, hacer un análisis de eso para realmente tener con mi madre la mejor relación posible, porque al final las relaciones son de dos. Entonces, yo puedo querer tenerla estupenda y no permitírmelo el de enfrente, pero siempre que por mi parte yo pueda tener con ella la mejor relación posible. Esa palabra siempre la digo porque, bueno, las cosas no dependen de uno solo, por supuesto.
O sea, que hay que rascar un poquito, el saber también por qué, ¿no? Por qué se discute.
Claro.
El fondo de la cuestión. Míranos, Ángel, claro. Fer 28, que nos estaba escuchando con todo esto de los implantes de los futbolistas, estábamos comentándolo en la sección de deportes, dice, ahora que estabais hablando de implantes, yo quería este año operarme la nariz, pero me preocupa arrepentirme, que esto, bueno, claro, es que está el factor médico, pero también hay otra cosa pues más de psicológica, el verte de repente con otra cara, de otra forma. Yo no sé si le podríamos dar algún consejo también a Ángel respecto a esto.
Bueno, decirle que siempre que tomas una decisión hay una parte de riesgo, y esa parte de riesgo hay que aceptarla, si nos quedamos en nuestra zona de confort, en lo conocido, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Cómodos, pero si queremos algo, bien sea un cambio, como él dice, pues si ese chico indudablemente quiere operarse la nariz, será porque él no se encuentra bien con la nariz que tiene. Si uno no tiene solución, mira, es que no sé, no me gusta mi estatura, pues ponte tacones, es decir, no. Pero con la nariz pues se pueden hacer cosas, y quizá él luego se encuentre más atractivo, se guste más. Yo creo que es importante gustarse, y esas pequeñas cosas, pues aunque es muy importante aceptarse, pero siempre que uno pueda mejorar y pueda sentirse mejor, pues fenomenal. Que tiene un componente de riesgo, pero todo en la vida tiene un componente de riesgo. O sea, todos realmente, estar en el... Yo le digo a mis pacientes, mira, la persona que está sentada ahí, que lleva una hora sentada ahí, no es la misma que ha entrado, se han cambiado todas tus células. O sea, que imagínate qué podemos controlar. Vivir es riesgo y hay que aceptarlo.
Claro, realmente yo lo que no sé si Ángela ha tomado ya esa decisión o está, bueno, pues valorando los pros y los contras, que quizás sea algo también difícil, ¿no? Tomar decisiones que te cambian la vida, ¿no? Esas decisiones, qué sopesar.
Bueno, yo lo que les digo a mis pacientes es que hagan una lista, como tú has dicho, de pros y contras, que no la hagan en un momento solo, sino que lo hagan a lo largo de varios días, y que vayan poniendo pues exactamente las cosas a favor y las cosas que ellos creen que puedan tener un problema. Y poco a poco haciendo esa lista, que al final ya no sabes qué poner porque no se te ocurren cosas, de alguna manera tu mente se va decantando hacia un lado o hacia otro, ¿sabes? Y además, como la vas haciendo en distintos momentos, con distintos estados de ánimo, que se te ocurren distintas cosas, es muy importante lo de escribir, ¿sabes? Porque cuando escribes, como que vuelcas algo ahí, se queda y de alguna manera te va transformando lo que deseas. Lo que deseas hacer.
Bueno, pues hablando de escribir, nos cuenta Daniel, yo me he propuesto llevar un diario este año. No es la primera vez que lo intento, pero me gustaría hacerlo porque además voy a ser padre y quiero que quede escrita toda esa experiencia.
Bueno, ¿cómo se llama, Andrés?
Daniel.
Bueno, Daniel, yo soy una forofa de los diarios. O sea, me encantan. Me encantan porque me parece que es una manera de reflexionar sobre la vida preciosa a todos los niveles, tanto si ha pasado algo mejor, peor, positivo, negativo, siempre, porque de lo negativo también tenemos que aprender mucho, casi más, aprendemos mucho más que de lo positivo que nos ocurre. Entonces, plasmarlo en un diario y escribirlo nos hace aprender muchísimo. Luego, aparte un propósito para el nuevo año sería fantástico tener un diario positivo para irnos a dormir, tener una pequeña libretita en la mesilla de noche, cogerla todas las noches y escribir tres cosas positivas que nos hayan pasado durante el día, que pueden ser, no sé, pequeñas cosas, pero el saber que por la noche vamos a escribir esas tres cosas nos hace abrir nuestra atención hacia lo positivo que nos pasa en el día, y es súper bonito, funciona fenomenal.
Claro, aquí el problema vuelve a ser el de la constancia, ¿no? Que es verdad que esto del diario es un clásico también. Empezarlo y dejarlo en el mes de febrero, marzo.
Bueno, pero aunque lo dejemos, esos tres meses o esos dos meses que hemos escrito ya nos han hecho un gran beneficio.
Sí, es terapéutico, además, entonces, el escribir.
Es terapéutico. blanco, uh-huh, el diario. Sí, escribir es maravilloso.
Bueno, pues le recomendamos entonces a Daniel que le decimos que ánimo, y más aún si va a ser padre, pues le gustará leer esos sentimientos,
pues
esas emociones, ¿no?, que, uh-huh, que ha vivido durante este año.
Vamos con otra más.
Vamos con otra. Emma dice que es muy hipocondríaca y que le gustaría este año, bueno, pues tomarse las cosas con más calma. Y pregunta, yo creo que es un poco ironía, ¿no? ¿Tiene cura la hipocondría?
Claro, tiene cura en el momento que tú cambies los pensamientos. O sea, claro, es decir, si tú estás pensando, si la persona, si esta chica está pensando todo el tiempo que puede tener un problema físico, que puede tener una enfermedad, pues lógicamente eso le va a crear en ella mucha ansiedad, independientemente de que tenga algo o no tenga, que seguramente no lo va a tener, porque la mayoría de todos estos sufrimientos luego realmente no son reales, no tienen nada, ¿no? Pero es el pensamiento el que está todo el rato generando esa sensación de sentirse mal, ¿no? Esa ansiedad y esa angustia. Lo que tenemos que hacer es cambiar el pensamiento. O sea, cambiar el pensamiento, pues, por ejemplo, diciéndonos simplemente poner nuestra atención en otra cosa cada vez que nos venga el pensamiento de ese pensamiento hipocondríaco, poner nuestra atención en otra cosa, decirme frases positivas de otras cosas que haya en mi vida, que seguro que las hay. Aquello en lo que yo pongo mi atención aumenta de tamaño, con lo cual no lo voy a poner en esos pensamientos negativos, sino en otros positivos que yo puedo crear, y así poquito a poco, y no, es decir, no darle caña, como digo, no le des hilo a la caña de pescar. O sea, si te viene un pensamiento de ese tipo, no hagas una película con él.
O sea, pasar a otra cosa,
claro,
totalmente
córtalo,
distinta.
Córtalo automáticamente, claro. Es decir, ya me imagino a esta chica, le viene un pensamiento negativo de ese tipo, se va a internet, empieza a buscar prohibido.
Eso lo hacemos todos.
Claro, no, yo no lo hago, y soy médico.
Claro, ese es el gran error.
No lo hago porque es que si lo hago me pongo fatal.
Claro, lo que pasa es que el hipocondríaco piensa que lo que realmente le está afectando en ese momento es algo grave y que no lo debe dejar pasar, porque podría ir a peor. Claro,
sí, pero es decir, bueno, si tú piensas que tienes algo, lo que tienes es que ir al médico y consultar, pero no consultar tú en internet, que no entiendes de qué va, y además, si ni siquiera yo, porque yo entiendo de lo mío, yo de otra especialidad, pues a lo mejor me pongo a mirar y digo, ¡uy, qué horror! No, o sea, es decir, ves al especialista o ves al médico que te corresponda y pregunta, y verás cómo te tranquilizas, y verás cómo... Pero a partir de ahí no sigas haciendo películas con ellos, porque lo que tiene una hipocondría muchas veces es que sale de la consulta del médico y ya está otra vez pensando que tiene otra cosa. Es decir, hay que parar, hay que cortar esos pensamientos, poner nuestra atención en otra parte. Los cortamos como sea, pero hay que cortarlos.
Bueno, Carlos nos dice que se acaba de separar, así que empieza el año... y también una nueva vida, espero saber llevarlo bien. Es verdad que hay veces que el año coincide, o estas fiestas, estas navidades, coinciden con hechos en la vida, pues que hacen que cambie no solo el año, sino efectivamente todo el resto de nuestra vida. Así que bueno, o con duelos, ¿no? También pueden coincidir.
Yo le recomiendo que lo antes que pueda, me imagino que habrá sido, porque es lo normal, ¿no?, que sea el hombre el que sale de casa. Entonces yo les recomiendo siempre que cuanto antes se hagan su nido. Es muy importante, es muy típico el hombre que sale de, bueno, que se separa o se divorcia, sale de casa y entonces se va a vivir de cualquier manera. Y eso es muy duro porque empeora mucho cómo uno se siente, cómo esa persona se siente. Date cuenta que ha dejado su casa, ha dejado su familia, posiblemente su mujer, sus hijos, pero ha dejado todo lo que hace su nido, todo lo que le es familiar, el sillón donde se sienta a ver la tele, parecen bobadas, pero no lo son. Es decir, la tacita donde se hacía su desayuno, o sea, ese tipo de cosas son muy importantes porque nos hacen sentirnos arropados, nos hace sentir que nos queremos, ¿sabes? Entonces, cuanto antes pueda hacerse un nido agradable para estar bien, para recibir a sus hijos cuando los tenga, si es que los tiene, para cuando vengan a verlos, o sea, que él se sienta a gusto, que se quiera, que empiece a quererse ya.
Muy
con
bien.
Todo aquello que le hacen sentirse bien.
Nos podemos quedar con esto.
Querernos
que
sí,
más, ¿no?
Querernos más ya para sí, todo en general,
para
¿no?
todo, eso sí, es.
Doctora sí, Marisa sí, Navarro, sí. Que ha sido un placer haberla tenido de
muchas
asesora
gracias,
este
gracias,
ratito.
Gracias,
muchísimas
Clara.
Gracias. Clara, hasta
vamos
dentro de un rato.
Eso es.
Que tenemos música, luego
sí.
Nos encontramos.
Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Oh no.
Los 12 minutos que nos quedan hasta las 12 en punto del mediodía los vamos a ocupar en hablar en Hoy en Madrid con alguien que tiene mucho que contar. Y es que vamos a conocer la historia de una persona muy especial que comenzó en el mundo de la poesía, fíjense ustedes, hace unos años, cuando tenía 87. María del Prado Herranz, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora tiene usted unos cuantos más de 87, poquitos más, pues, pero unos
yo,
cuantos más.
94.
Bueno, y en ese tiempo en el que lleva usted publicando, porque escribir poesía, hombre, yo me imagino que uno no se pone a escribir poesía de pronto como por arte de magia a los 87 años, ¿no? Usted ya escribiría poesía de toda la vida, me imagino.
Bueno, yo escribo poesía porque digo, me sale del alma.
Claro.
O sea, no he aprendido las reglas que la poesía bien hecha tiene, ¿no?
Uh-huh.
Por eso yo la llamo mi poesía libre, claro.
Uh-huh.
Se entiende muy bien y el público la quiere, le gusta.
Claro, es que cuando se dice María del Prado Herranz empezó a escribir poesía con 87 años, pues yo me imagino que no, que usted ya escribiría poesía antes.
Sí,
otra
siempre.
Cosa es lo que publicaba, claro.
Claro, sí, sí. No, yo, mi manera de ser, diríamos, que siempre nace de escribir poesía. Tanto es así que si tenía una pena, yo mi desahogo era escribir y lo escribía en poesía. Si tenía una alegría, también. Cualquier cosa, mi desahogo es ese. A través de escribir a mi manera, pero en vez de hacerlo en prosa, lo hacía en poesía.
Ya.
Y como me iba gustando, lo iba guardando, y luego cuando ya aprendí a los 85 años el ordenador,
sí.
Que lo aprendí en informática, porque resulta que la Caixa
sí.
Había puesto en el hogar del pensionista, de todos los sitios, ¿no?
Sí.
Para que los mayores aprendieran informática. Y yo tuve la suerte de poder ir en el hogar del pensionista, en San Lorenzo del Escorial, que entonces vivía allí, y aprendí y vi que a través del ordenador me corregían, me ponía los acentos y todo lo demás,
sí.
Y entonces yo ahí es donde ya dije, aquí me apoyo yo para poder hacer, vamos, sacar a flote mis poesías y editarlas.
Claro,
y así empecé a hacerlo.
Claro,
porque tengan en cuenta que yo, bueno, ya ven que tengo 94 años, nací
sí.
En el 1922 y me pilló la guerra con 13 años. Ya dejé de estudiar, no pude, sí, hubiera sido, si no hubiera sido por la guerra, hubiera hecho magisterio, que me habían dado una beca por mis buenos estudios en el colegio, ¿no?
Sí, que
pero
era lo que
guerra,
usted quería
raíz.
Ser maestra.
Eso es, sí. Uh-huh. Y después ya en la guerra, en la posguerra, pues me fui creciendo, me hice mayor, me casé y ya con mis hijos y mi familia,
sí.
Pues yo sí, siempre escribía, me guardaba mis papelitos y luego me han servido para el primer libro, casi todo es de las poesías que entonces escribía.
Ajá, porque publicó usted, ya lo hemos dicho, el primer libro que escribió, Estampas del Camino, lo publicó en 2010. ¿Cómo llegó a publicarlo?
Pues como me gustaba mucho, a través del ordenador las agrupé, las hice varias, ¿no?
Sí.
Luego se lo di a conocer a una de mis hijas, y mi nieta, y digo, mira, ¿qué os parece? Y me animaban, abuela, que está muy bien, sigue, sigue, que están muy bonitas.
O sea, que hasta, perdone, doña María, ¿hasta entonces usted no había enseñado nunca sus poesías ni a sus hijos ni a nadie?
Sí, sí, sabían que lo leían y nada, pues les parecía bien, porque cada cumpleaños que hacían mis hijos, pues siempre lo felicitaba en poesía.
Ah, ya.
O sea, ellos siempre sabían que a mí me gustaba. Uh-huh. Entonces, claro, para poderlos editar, figúrese una persona que... ¿quién la va a editar las poesías y con mis características, no?
Sí.
Pues entonces lo que hice, pedí a las editoriales precio y a la que me pareció mejor, pues fui a esa editorial y en ella las he publicado todas.
Porque lleva ya usted uno, dos, tres, cinco libros entonces. Sí. O sea que usted escribe, ¿qué escribe? ¿Todos los días o solamente cuando le nace?
Como estoy sola en casa,
sí.
Pues cualquier cosa que me encuentro sola, al ordenador, y ello me anima y ya me pongo a escribir. Escribí también, mire, muy curioso, resulta que yo siempre me ha gustado aprender,
sí.
Y en donde quiera que veía que podía ir a aprender, allá iba. Y hubo un curso que decían que se podía ir a aprender en 8 días o así, relatos o alguna cosa, que nos daban unas instrucciones. Entonces fui, y aquel día el profesor dice, escribir algo del calzado, en ese momento, fíjese.
Sí.
Y entonces dije, del calzado, y pensé, nadie va a pensar en las albarcas, pues yo voy a escribir de las albarcas. Y escribí un relato que luego resultó muy bonito,
sí.
Y precisamente le dieron a conocer en... ¿cómo se llama? En Radio Nacional de España.
Sí.
Y me hicieron una entrevista allí sobre el relato ese que fue muy bonito.
Uh-huh.
El relato de las albarcas.
El relato de las albarcas.
Sí, hablaba de las albarcas como si mis abuelos las llevaran. En fin, muy bonito, resultó precioso. O sea que, además de poesía,
sí.
Me gusta también escribir... pues eso, cualquier cosa que surja, ¿no?
Relatos, claro. Bueno, ahora la obra social de la Caixa le ha otorgado el premio Vida Activa, que comparte usted con algún otro galardonado, y que es un premio destinado a personas mayores de 60 años y de actitud muy positiva por la vida, que aportan valores a la sociedad. Fíjese, doña María, esto es muy importante y supongo que tiene que ser muy emocionante que a una le reconozcan que está aportando valores positivos a toda la sociedad.
Claro, eso es lo que a mí me da más alegría, porque por lo demás, por ejemplo, que me hagan las entrevistas y demás,
sí.
Pues quizá otras personas se enorgullecen, vamos, yo también, no cabe duda, me gusta, pero me gusta más saber la razón que puede dejar, la siembra que puede quedar ahí del buen hacer,
claro.
Que el público pueda aprender de ello, ¿no?
Uh-huh.
Y es la verdad que, fíjese, cuando he tenido ocasión, ya cuando murió mi marido y tenía tiempo, pues también había clases para personas mayores.
Sí.
Y yo iba, y había personas que sabían mucho menos que yo y decían que les daba vergüenza ir. Digo, Dios mío, que si lo que hay que hacer es aprender cada día tenemos que aprender, siempre hay cosas nuevas.
Uh-huh.
Y sí, por eso es verdad que... hay que animar a la gente que se anime a aprender.
Fíjese, doña María, que estábamos hablando hace un ratito de estas cosas que nos proponemos todos los años nuevos. Hacer más ejercicio, escribir, todas estas cosas. Y luego nos olvidamos al cabo de 3 días. Pues para todo esto usted es un ejemplo.
Sí, claro, efectivamente, sí, sí. Uh-huh. Hay que poner empeño en ello y aquello... Yo digo siempre que aquello que uno se propone... lo consigue. Mire, yo de jovencita tengo 4 hijos.
Sí.
Y los cosía yo toda la ropa se la hacía yo. Ahora ya no se hace porque es más fácil comprarla, pero antiguamente no era tan fácil comprar los trajes hechos, ¿no?
Claro.
Y les hacía los abriguitos, la ropa, en fin, todo, ¿no?
Uh-huh.
Y mi madre me decía, pero hija, no te pongas, que vas a estropear la tela. Y yo decía, mamá, todo lo que uno se propone con buenas intenciones lo saca adelante. Y yo me ponía ahí vacía y me salía bien. Por eso digo que sí, hay que tener fuerza de voluntad y proponerse a hacer uno las cosas, si no, pues no sale uno adelante, claro está.
Bueno, y ahí está usted con ese premio reconocimiento de la causa, de la Caixa, con 5 libros escritos. Estará usted en el 6º ya, ¿no? Me imagino.
¿Cómo?
Es que estará escribiendo poemas para otro libro nuevo.
Sí. Bueno, yo poemas, mire, precisamente en el mes de enero,
sí,
tengo los, pero bueno, eso no las pongo nunca en el libro, pero las felicitaciones de mis bisnietos, que tengo ya 14 bisnietos.
Madre mía.
Sí. Bueno, pues a todos los felicito con el poema. Y si alguno se me olvida, me les reclaman, les gusta a ellos, ¿no?
Hombre, claro, bueno, un orgullo, pues, tienen que estar orgullosísimos de usted.
Pues son 7 los que tengo este mes de enero, de bisnietos.
Sí.
Y a todos los estoy preparando su poema.
Claro, su verso, claro.
Eso es, claro. Uh-huh. Y lo suelo hacer también con las fotografías y cosas así. Sí. Y luego les gusta muchísimo, sí.
Uh-huh. Doña María, mire, van a llegar las noticias y tenemos que interrumpir un poquito esta conversación. Me espera usted 3 minutos y después yo le pediría, si usted quiere solamente, que nos lea uno de sus poemas. ¿Sería posible?
Sí. Vale. Muy bien. Además, mire, tengo una memoria extraordinaria.
Ah, que me lo va a recitar de memoria.
Sí, desde luego.
Bueno, pues espéreme usted entonces 3 minutos, escuchamos la noticia y después los oyentes de Madrid van a tener la oportunidad de escuchar a María del Prado Herranz, poetisa de 94 años, uno de sus poemas, de memoria.